estamos en Hora 20, María José Pizarro, Francisco Bernate, Camilo Granada, Diana Rodríguez Uribe. Hablemos ahora de la política, pues a menos de una semana del cierre oficial de inscripciones de listas a Senado y Cámara, el próximo lunes 13 de diciembre, el panorama parece crudo para la mayoría de partidos y de coaliciones. Esto en medio de un Congreso que parece quedarse sin figuras conocidas, pues cerca de 17 congresistas han dicho que no se lanzarán a las legislativas del 2022, muchos de ellos siendo los principales electores de sus partidos, como el caso del expresidente Uribe, de Antanas Mockus, de la representante Juanita Gubertus o el senador del Centro Democrático Ernesto Macías. También están los que aspiran a la presidencia y no van al Senado, como el caso de Gustavo Petro, Rodrigo Lara, Jorge Robledo, Luis Fernando Velasco, David Barguil, Roy Barreras. Otros congresistas que todavía están pensando si regresan o no, como Paloma Valencia, que lo reveló aquí en Hora 20 la semana pasada, o la también senadora María del Rosario Guerra. De otro lado, son pocos los partidos que han definido sus cabezas de lista. Hasta el momento en la U tenemos a Katherine Ibargüen, en el conservador a Efraín Cepeda, partidos que estarían dentro del llamado Equipo Colombia, Centro Democrático con Miguel Uribe, mientras que otros como el Liberal, Cambio Radical, suenan nombres, pero no hay definiciones. Por el lado de las coaliciones como el Pacto Histórico, que decidió tener lista cerrada, han tenido problemas en el Valle Atlántico para definir cabezas de lista a la Cámara, mientras que en el Senado hay disputa por los primeros 10 lugares. De otro lado, la coalición Centro Esperanza, que va en dos vías, la lista cerrada y cremallera del Nuevo Liberalismo y la lista conjunta que podría incluir a Los Verdes, Maíz, Dignidad, Compromiso Ciudadano y En Marcha. Así que María José, usted es aquí la experta del tema, o sea que empiezo por usted. Usted está en el Congreso, en el Pacto Histórico, ¿ya se definió quién es la cabeza? ¿Ya tienen ese nombre? ¿Cómo va a ser el proceso?
No, aún no se ha definido, precisamente se está en esa discusión, precisamente por el carácter que tendría que tener la persona que va a conducir una lista cerrada, una lista cremallera, una lista paritaria, y lo que nosotros esperamos, una lista de una bancada de gobierno, y eso implica que tenemos que buscar entre los perfiles que tenemos, pues obviamente la persona que tenga la capacidad de conducir, obviamente que tenemos grandes figuras, figuras que tienen una trayectoria en el Congreso de la República, tienen una trayectoria política, pero pues bueno, sí, definitivamente en la cabeza de lista, por lo menos para el Senado de la República, no se ha definido. Hay otras que se han definido en temas de cámaras y hay otras que están pues obviamente en proceso de definición. Ahora, lo que nosotros, como hemos dicho, lo que buscamos es tener una bancada, sí mandar un mensaje al país que aumente la representación étnica, por ejemplo, de las comunidades ancestrales, comunidades indígenas y comunidades afro. Por eso cada quinto renglón será una persona indígena o una persona afro, hombre o mujer, y tendremos una bancada paritaria, es decir, un poco ponernos en un tono de coherencia, en un sentido de coherencia con aquello que hemos defendido. Pero creo que gran parte de lo que está pasando definitivamente se debe a algo que se ha intentado, que hemos intentado, yo creo que los más jóvenes en el Congreso de la República, que es precisamente avanzar en una reforma política en el país, que demuestre, por ejemplo, que ejercicios como la compra-venta de avales, como el individualismo, como la competencia interna y muchas veces malsana al interior de los partidos políticos, son prácticas que tienen que dejarse de lado. Hemos venido insistiendo en que es necesaria esa reforma para fortalecer los partidos políticos, en donde existan mecanismos de financiación estatal para las campañas. Yo creo que ese es el futuro, dejar el clientelismo atrás, esa práctica clientelista de mercantilización del voto, y de alguna manera transformar y fortalecer la democracia. Ese es el objetivo hacia donde vamos, pero para eso el Congreso se ha quedado absolutamente corto a la hora de reformarse a sí mismo y de reformar las reglas del juego, cuando todo el mundo coincide en que hay una necesidad. Cuando hablamos de que las fuerzas políticas se reorganicen, pues debería ser una necesidad en el sentido de fortalecer los partidos políticos, pero fíjate que al contrario, lo que tenemos son nuevas personalidades jurídicas, cada vez más personalidades jurídicas, muchas.
Usted sí se mantiene en el Congreso, esperamos, ¿no?
Sí, yo la decisión es que yo paso al Senado de la República.
Muy bien, pues esa es una buena noticia, María José, de las más juiciosas sin duda. ¿Qué tan cruda ven los demás esta conformación de estas listas y la definición en los partidos por las cabezas y por las figuras que las van a conformar? Bernate, Diana, Camilo.
Bueno, pues yo pienso, Diana, y diría que fue un congreso de grandes expectativas, un congreso donde íbamos a tener a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro, a Iván Cepeda, a Jorge Enrique Robledo, donde se esperaban grandes debates, proyectos de ley que fueran útiles al país. Y claro, hay congresistas muy juiciosos como María José y tantos otros, pero un congreso que la verdad pues no le aportó nada al país en tiempos de pandemia. Recuerdas tú que el gobierno nacional fue el que hizo toda la reglamentación, el congreso ni siquiera se ha tomado el trabajo de ver cuál de esa reglamentación hay que prorrogar o no. María José, tú que hablas de nuestra generación, ¿por qué no lideras tú la prórroga del decreto 806 que permite la justicia virtual y no nos obligan así a meternos en esos juzgados sin baño, a ir a autenticar los papeles? Esa justicia inoperante es cuestión de prorrogar un decreto. Y por otro lado, creo que el debate lo ha concertado totalmente, el debate sobre la presidencia de la República, y realmente los colombianos pues ni tenemos afinidad irrestricta a un partido en la gran mayoría, de manera que no es que vayamos a ir ciegos a votar por un partido político, ni tampoco tenemos muy claro quiénes están aspirando y quiénes no. Precisamente porque es que el debate se lo está llevando todo en esta ocasión la presidencia de la República.
Camilo, y aquí meter un tema un poco, y es, digamos, ¿de qué manera cree usted que tener, por ejemplo, dos listas en la coalición Centro Esperanza, la del Nuevo Liberalismo y la de la misma coalición, o en el caso de Equipo por Colombia, donde está la U, el Conservador y Cambio? O sea, ¿cómo ve usted estas listas cuando son conjuntas o cuando se separan dentro de las mismas coaliciones?
A ver, varias cosas. Coincido primero de todo con el análisis que usted hacía, Diana, respecto de la ausencia de grandes figuras. Usted nos mencionó algunos de ellos, Álvaro Uribe, Antán Mocus, Jorge Robledo, que fueron las tres personas que más votos sacaron en el 2018, no están. Tampoco David Bardín y Roy Barreras, que eran entre los que habían sacado más de 100.000 votos, tampoco se van a presentar. Vea la duda sobre Gustavo Bolívar, Arturo Char y Angélica Lozano, que también estuvieron ligeramente por encima de los 100.000 votos en 2018, que podrían ser los llamados grandes electores, pero no hay grandes figuras, y en eso coincido con Bernate, que frente a la expectativa que teníamos del Congreso de 2018, estas elecciones por ahora pintan mucho menos atractivas. Pero yo quiero señalar, habrá que ver, perdón, qué decide finalmente Humberto de la Calle, que sería como el adulto en la sala, que podría ser elegido y podría convertirse como el senador más importante de Colombia si decide presentarse. Ahora, es importante notar dos cosas, Diana. La primera es que los colombianos, y múltiples estudios lo han demostrado, no tienen ni idea quiénes son las personas por quienes votaron un año después. No hay en Colombia una conexión real con el legislativo, no de este Congreso, ni del anterior, ni de este que vamos a elegir en marzo del año entrante. Los colombianos le prestan poca atención, desgraciadamente, a los congresistas, y eso lleva también a un cierto grado de descaro, si se quiere, de alguna manera. En algunos casos, siempre hay buenas excepciones, usted ha mencionado algunas, pero hay mucha indiferencia del legislador frente a sus ciudadanos porque no hay una rendición de cuentas apropiada. Entonces yo creo que en el sistema electoral colombiano hay unos problemas que llevan a esa indiferencia mutua. El elector no sabe por quién vota, termina votando porque alguien le dijo, o porque le compraron el voto, o por el partido, o por lo que fuera, pero sin convicción real. Y eso hace que el elegido no se siente responsable frente a ese ciudadano. Pero además de eso, hay que acordarse de que, en buena hora, si el pacto histórico lo hace de una lista cerrada, las listas al Senado, en particular con el sistema de lista abierta, pues han convertido ese sistema en una carrera absurda, absolutamente y peligrosamente costosa, en el cual se habla de sumas de 8.000, 10.000 millones de pesos para ser elegido, y todo eso viene desde la época de López Miquese, cuando en el 91, después de la Constitución, creó la llamada Operación Avispa. Entonces yo sí creo que tenemos un problema de fondo en ese tema. Ahora, finalmente, para responder a su pregunta, pues yo creo que tenemos que tener una claridad respecto de qué significa en esta nueva fase en la que está entrando la política colombiana en el concepto de coaliciones. Coaliciones no significa partidos únicos, no significa la coordinación de un partido, significa la unión de varios partidos. Eso sí. Es muy común en los países europeos donde el sistema es parlamentario, mire, hoy se acaba de anunciar formalmente y tomar posesión el triunvirato de partidos, la coalición tripartita que va a gobernar Alemania, y nadie pide que se lancen todos por la misma lista. Entonces, yo creo que si entendemos que nos vamos a mover, si las coaliciones que estamos viendo mejero hoy son el inicio de una reconsolidación y reconformación de los partidos políticos, pues no deberíamos esperar que en este primer intento hubiera listas únicas por cada una de las coaliciones. Esas coaliciones se tendrán que consolidar en el momento de conformar la gobernabilidad para el gobierno entrante en el Congreso. Pero entonces yo no estoy seguro de que tener listas únicas por coalición sea una prueba de su solidez. Yo creo que sería pedirle más de lo que se le pide a una coalición, esperar que estén todos unidos en una lista única. Las coaliciones están hechas para competir y luego gobernar sí. juntos, pero no para eliminar la competencia entre partidos. Sí.
Muy bien. Diana, usted se va a lanzar a la Cámara, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso para usted?
Bueno, Diana, sí, contarles que este es el primer espacio en el que participo como precandidata a la Cámara. Y realmente pues la decisión yo la tomo guiada por dos factores. El primero es que yo creo que hay una crisis de legitimidad, y no lo creo, pues eso lo han demostrado diferentes estudios, encuestas por parte del Congreso, y bueno, pues la crítica es importante, pero no es suficiente. Yo llevo preparándome muchos años, tengo experiencia de más de 12 años en el sector público, especialmente en los temas de género, y pues he visto el rol que ha cumplido Juanita, ahora que decía pues que salen grandes figuras, incluyendo a Juanita, tres veces la mejor representante de la Cámara, pues durante 3 años consecutivos. Creo que si dejamos esos vacíos, vamos a seguir en esta crisis de legitimidad. Yo quisiera y quiero darle continuidad al rol que ha tenido Juanita. Quiero aportar desde un punto de vista técnico, elevando el nivel del debate, haciendo un control político serio a cualquier gobierno que quede elegido. Y lo hago, como les decía, porque soy consciente de esta crisis que hay en cuanto a la desconfianza de la ciudadanía en el Congreso, en los partidos políticos, en los congresistas. Y creo que la forma de hacerlo es pues apostarle, haciéndolo de manera muy seria y responsable. Entonces, pues bueno, esto es una...
¿En la coalición de la Esperanza va usted?
Obviamente, ¿perdón?
¿En la coalición de la Esperanza, lista de la coalición?
En Bogotá voy a la Cámara, como supera el 15% del censo electoral en Cámara, el Partido Verde va a tener lista independiente. En Senado la coalición pues iba en lista de coalición.
En lista
pero en
de coalición.
Tendremos lista verde.
Ya. Bernate, ¿cómo ve usted figuras como Uribe, figuras como Miguel Uribe y Katherine Ibargüen en la U? ¿Podrán mover lo suficiente como figuras de peso estas que están definidas?
Bueno, Miguel Uribe, sin duda, ¿no? Él tiene un electorado muy importante. En la alcaldía de Bogotá tuvo un respaldo, tiene un trabajo como concejal, como secretario de gobierno en Bogotá, es una figura reconocida a nivel nacional, es un político joven muy brillante, muy inteligente, y por supuesto que tiene su electorado y que es un senador que Colombia necesita, aparte de esta renovación de la que forma parte Juanita, María José y tantos otros, y que por supuesto necesitamos. En el caso de Katherine Ibargüen, pues es una figura muy importante para el deporte nacional, que nos dio muchísima gloria, que merece todo el reconocimiento y el respaldo, pero realmente no me queda claro cuál es su aporte en el Congreso. No, estos experimentos, digamos, de personas visibles en otros espacios que se lanzan a la arena política no ha dado, en Colombia, por lo menos no ha dado muy buenos resultados. Entonces creo que no es una figura que va a generar una votación muy importante y cuya presencia en el Congreso sería muy valiosa, por supuesto, porque como mujer y como colombiana es muy valiosa, pero no veo un aporte a un Congreso que hace control político, hace leyes, no lo veo.
Para ustedes, ¿qué implicaría para el Congreso que se haya revivido, por ejemplo, Salvación Nacional, Oxígeno Verde, el Nuevo Liberalismo? ¿Sí hay oportunidades en estos nuevos partidos? ¿Lograrán mover los votos para sumar? María José, Camilo.
Pues, Diana, yo creo que, digamos, esas tres organizaciones que usted menciona específicamente, el Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional y Oxígeno Verde, pues fueron organizaciones importantes cuyas cabezas fueron sacadas de la política, uno en dos casos por la muerte y en segundo pues por el secuestro infame de Ingrid Betancourt durante más de 6 años. Entonces pues es como de justicia que vuelvan a tener la personalidad jurídica. La pregunta es efectivamente, en el nuevo panorama de hoy, ¿cómo pueden retomar un espacio esas organizaciones para volver a aglutinar a colombianos alrededor de unas ideas y de una propuesta de país? Y pues hay unas cosas muy claras en cada uno de ellos, pero habrá que verlos testearse frente a las elecciones y frente a su capacidad de reorganizarse, recuperar una fuerza, la fuerza que tuvieron y la legitimidad que tuvieron cada uno en su momento. Pero me parece bien que les hayan devuelto la personalidad jurídica, los saludo, pero les falta probar en este nuevo mundo, en esta nueva etapa de la historia de Colombia, que siguen teniendo la legitimidad y la capacidad de congregar voluntades que tuvieron en el pasado.
Quiero pasar a preguntarles ahora, en pleno Día de las Velitas, cuando los colombianos se disponen a encender una vela en agradecimiento, en favor o en búsqueda de alcanzar un deseo, una necesidad, ¿ustedes por quién o por qué encenderían una velita esta noche? Bernate,
sí, Diana, yo lo tengo atravesado. Este año nosotros aquí estamos, en buena hora, tenemos salud, estamos con nuestras familias, pero miles de colombianos perdieron este año un ser querido por cuenta del COVID-19, los meses de junio, julio, con las UCI reventadas, las personas que murieron esperando una unidad de cuidados intensivos, mis colegas, abogados, penalistas, jueces, fiscales que se fueron, personas muy valiosas que extrañamos mucho, mi velita es por las familias de todos aquellos que perdieron un familiar por cuenta del COVID-19.
¿Su velita por quién sería, Diana?
Bueno, Diana, ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Juliana Zamboní y yo voy a prender mi vela no solamente por ella, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Colombia, y el deseo es que se acabe esa violencia machista en este país. Por eso prendo mi velita.
María José, ¿por quién o por qué encenderán una velita esta noche?
Diana, yo, Bernate, hoy me preguntaste las dos veces primero que a mí y me robó las dos veces la idea, pero concuerdo también con Bernate. Yo creo que prendo dos velitas, una por el pasado, en conmemoración de esos casi 130.000 colombianos que fallecieron por cuenta del COVID a lo largo de este año, casi 2 años de pandemia. Pero no solamente por ellos también, sino también por los muchos más, en algunos casos cientos de miles y de pronto millones, que han sufrido y han vuelto a caer en la pobreza por cuenta del impacto económico que ha tenido la pandemia, que están luchando por sobrevivir, por sacar adelante sus familias, por lograr conseguir un empleo decente y que están todavía enfrentando una situación muy dolorosa. Y mi segunda velita es por el país, por el futuro, porque Colombia pueda encontrar en este año que se va a iniciar, que es un año electoral, un camino de cambio sereno y real, que permita superar esta polarización y nos ponga nuevamente en un camino de optimismo, de progreso, de disminución de la pobreza, insisto, y de mejores oportunidades para todos. Ojalá el 2022 sea un año de buenas cosas para Colombia y de inicio de una senda de mejores cosas para el país.
Pues nos unimos en hora 20 prendiendo la velita por esa Colombia que usted está proyectando y que está deseando, Camilo, y por todas las, nos unimos también a todas las velitas de los anteriores panelistas. Y recuerden, a partir de ya, empezar a través de @hora20 a colocar cuál es para usted, ¿cuál es para usted el personaje del año en Colombia o en el mundo? ¿Y por qué razón? Lo vamos a escoger el día 22. Serán ustedes los panelistas y los oyentes quienes decidan quién es ese personaje. Que tengan una feliz noche. A disfrutar la noche de Belénes.